señalaron que les han sustraído o dañado sus artes de pesca. El dirigente José Miranda dijo que esta es una situación que se repite con frecuencia y nadie fiscaliza, y agregó que esperan el apoyo del gobierno regional para poder realizar vigilancia aérea, especialmente en las 5 millas exclusivas de la pesca artesanal.
Estamos cabreados ya, siempre lo mismo. Y que se liberen los fondos para poder... El gobierno regional tiene una plata para vuelo en avión, para fiscalizar en alta mar las embarcaciones de otras regiones.
El director regional de Cernapesca en la Araucanía, Mauricio Stephen, confirmó que se activó un plan de fiscalización y también esperan prontamente comenzar a desarrollar vigilancia aérea en un trabajo en conjunto con el gobierno regional. Se aprobaron recursos para patrullaje aeromarítimo.
Esperamos prontamente tener inspecciones aéreas, dado que teníamos aprobado un proyecto de fiscalización aérea justamente para abordar la pesca ilegal de embarcaciones de otras regiones que vienen a operar, a hacer actividad extractiva en nuestra región, y por lo tanto es muy importante el resguardo de estos recursos hidrobiológicos que son de suma importancia para la región.
El dirigente de la pesca artesanal, Hernán Machuca, indicó que son cerca de 100 millones de pesos para un plan de vigilancia marítima. Junto a Cernapesca, la Armada también activó un plan de fiscalización para impedir que la flota pesquera del Biobío ingrese a extraer recursos a la Araucanía. En Temuco, Biobío, la radio.
Y en otro tema, Fedeleche cuestionó el retraso de la aplicación del reglamento de la ley de etiquetado de la leche y advirtió que la norma permanece entrampada en el Ministerio de Salud, lo que impide exigir su cumplimiento en el mercado. Los detalles los tiene Eduardo Palacios desde Radio Biobío en Osorno.
Marcos Winkler, presidente de la Federación de Productores de Leche, señala que la ley fue promulgada para establecer reglas claras de rotulación, incluyendo la obligación de indicar el país de ordeña, la presencia de reconstitución en el producto y el uso correcto de la denominada leche, reservada únicamente para productos provenientes de vacas u otros mamíferos. Sin embargo, afirma que el reglamento que fija la forma en que se debe aplicar la norma, como el tamaño de la letra, ubicación y formato de la información, permanece sin publicarse en el área jurídica del Ministerio de Salud.
Hemos peleado durante años que sea promulgado, digamos, y lamentablemente está entrampado dentro de jurídica del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no hemos logrado que ese reglamento finalmente esté a disposición de todos nosotros. Entonces, como Federación Nacional de Productores de Leche, decidimos irnos por una vía del consumidor, donde nosotros expusimos al CERNAC, hicimos un estudio en derecho de cuántos productos no están cumpliendo finalmente con esta ley que está promulgada y que tendría que cumplirse.
El dirigente sostiene que el objetivo es garantizar que los consumidores reciban información clara sobre el origen y composición de los productos lácteos.
Que podamos hacer cumplir la ley para que finalmente el consumidor esté informado y si quiere consumir el producto A o el producto B, lo haga libremente, pero bien informado, no que por algún nombre o algo se equivoque en el producto que está comprando.
En paralelo, el gremio reiteró que el crecimiento de la producción lechera depende de toda la cadena, desde el productor hasta la industria procesadora y comercialización, añadiendo que existe capacidad para aumentar la producción en las zonas pastoriles del país, pero que se requiere mayor capacidad de procesamiento y expansión de mercados. En Osorno, Biobío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Por más de una hora se extendió en el Palacio de la Moneda la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Con el lema "Ni un paso atrás, 100 pasos adelante" se desarrolla una multitudinaria marcha por el Día Internacional de la Mujer en plena Alameda y también en varias regiones del país. Desde el gobierno llamaron a resguardar lo logrado y tener un sentido de continuidad en las políticas públicas a días del cambio de mando. A solo 3 días del cambio de administración, José Antonio Kast se prepara para asumir la presidencia con miras en concluir su militancia en el Partido Republicano y trasladarse a vivir al Palacio de la Moneda a partir de este miércoles 11 de marzo. Mientras la oposición valoró la presencia del presidente electo en la cumbre de Miami, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que la participación de Kast en la cumbre de Estados Unidos va en contra de la política internacional tradicional. Desde Renovación Nacional aseguraron que el proyecto de conmutación de penas no quedó correctamente redactado y que van a proponer las indicaciones necesarias para dejarlo acorde a la actualidad del país. Y durante este domingo, en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, se espera conocer las medidas cautelares con las que quedarán las 4 personas imputadas en casos de corrupción en la Fiscalía de esa comuna. Exactamente, las 2:04 p.m.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Con críticas al gobierno entrante, se realizó la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Valdivia, haciendo un llamado a no retroceder en las políticas públicas que buscan conseguir la igualdad de condiciones. La Plaza Simón Bolívar fue el punto de partida de la movilización que recorrió los principales puntos de la ciudad en medio de la conmemoración internacional del 8M. Una de las principales consignas de la manifestación fue conseguir la igualdad en los sueldos, el empoderamiento femenino, aborto legal y prevenir la violencia de género. Pero las asistentes a la marcha también manifestaron su preocupación por el arribo del próximo gobierno ante la continuidad de las políticas públicas conseguidas en los últimos años, haciendo énfasis en que no van a retroceder en la lucha por los derechos de las mujeres.
Por más derecho al mismo salario.
Principalmente la violencia de género, el empoderamiento femenino y el aprender que no somos el sexo débil.
Por el derecho de los cuerpos de las mujeres, el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Que no existan las causales, que el aborto sea legal, seguro y gratuito.
Para luchar por nuestros derechos, no retroceder, porque el nuevo gobierno que viene sí quiere retroceder.
Tenemos que luchar por nuestros derechos para que se cumplan y por sobre todo porque viene un nuevo gobierno y no sabemos lo que puede pasar.
Ya estamos en gran peligro con el nuevo gobierno, entonces a nosotros nos importa mucha que este día sea siempre conmemorativo.
Lo mismo expresó la encargada del colectivo 8M Los Ríos, Viviana Miranda, indicando que continuarán apoyándose mutuamente para hacer frente ante la posibilidad de que la nueva administración de gobierno quiera quitar algunos de los derechos conseguidos.
Nosotros tenemos la intención de seguir juntas, organizadas. Ese ya es un paso gigante y la organización tiene y va dirigida a que nos apoyemos y que hagamos frente a la posibilidad de que el gobierno que va a asumir quiera destrozar algunos de los derechos que hemos conquistado.
La presidenta de la CUT en Valdivia, Fabiola Leiva, cifró en más de 1,000 las mujeres que llegaron a la marcha, señalando que no van a retroceder ningún milímetro en la lucha por mantener los derechos que se han obtenido hasta el momento.
Y esperábamos más o menos unas 1,000 personas y por lo menos estamos viendo que hay más de 1,500 personas por lo menos. Nosotros hemos construido, ¿cierto?, y hemos avanzado en muchos derechos, tanto laborales como de cuidado, como para las mujeres en general, y no vamos a pretender retroceder ni un milímetro de todo lo que hemos logrado hasta el momento.
Es una marcha que, como bien decíamos, comenzó hoy en la mañana y que sigue en desarrollo. Para conocer más en detalle sobre la manifestación, vamos a tomar contacto a esta hora con Andrea Solís. Andrea, buenas tardes.
¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Así es, hace tan solo minutos llegó esta multitudinaria marcha hasta el sector del ex helipuerto y la costanera de Valdivia. De hecho, todavía se puede observar cómo continúan llegando hasta este punto personas que estaban en esta manifestación, en esta marcha que, como bien decías, comenzó cerca de las 12 horas, se extendió por cerca de 2 horas también y que hace tan solo minutos han llegado acá hasta el sector ex helipuerto. Dentro de las principales consignas, como tú bien comentabas, Nicolás, está cierto esta reivindicación de los derechos de las mujeres en diferentes áreas, ya sea en salud, en derechos reproductivos, en derechos laborales también, entre tantos otros. Lo que se espera acá en el sector del ex helipuerto es un acto conmemorativo, un acto cultural también. Para ello también se ha dispuesto, por ejemplo, equipos de sonido, micrófonos. En este momento hay dirigentes en este escenario. escenario que se ha montado acá en este lugar y que también continúa, ¿cierto?, con la presencia de cerca de 1,000 personas, que fueron también las cifras que entregaron las propias organizaciones que convocaron a esta manifestación. Se espera entonces de que ahora en los próximos minutos se pueda dar paso a una serie de intervenciones artísticas. Algunas de ellas comenzaron al inicio de esta marcha, se extendieron, ¿cierto?, en todo el recorrido por las principales calles de Valdivia, y también se espera que en los próximos minutos sigan estas presentaciones artísticas también acá en el sector del ex helipuerto, así como otras presentaciones musicales que se van a desarrollar. Las personas, principalmente mujeres, están en este momento acá en el ex helipuerto, muchas de ellas han tomado asiento. También hay que considerar, ¿cierto?, de que esta manifestación contó en todo momento con la presencia policial. Carabineros se desplegó tanto al inicio como al final de la marcha, que por varias cuadras se extendió por Avenida Ramón Picarte, también lo comentábamos, aquello generó diversos cortes de tránsito y congestión vehicular. Luego de 2 horas de recorrido entre la Plaza Simón Bolívar hasta acá, hasta el sector ex helipuerto, finalmente ha llegado hasta este punto esta manifestación. Las personas continúan, ¿cierto?, gritando algunas consignas, aplaudiendo. En este momento, reiteramos, hay personas en este escenario que se ha formado ya para que los próximos minutos puedan continuar, ¿cierto?, con estas intervenciones a esta nueva conmemoración del 8 de marzo en Valdivia.
Perfecto. Andrea, con esto ya se termina. Se ha entregado también otra evaluación respecto a la evaluación que se hace, por ejemplo, de las políticas que se impulsaron durante el gobierno actual, considerando también la crítica que se hace al gobierno entrante.
Así es, hay opiniones divididas en cuanto a la evaluación del actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Algunas de las manifestantes, por ejemplo, decían de que efectivamente se ha avanzado en derechos, principalmente con la ley de cuidados y también la ley Papito Corazón, ¿cierto? Pero por otra parte, hay quienes también señalan de que quedaron cosas al debe en materias de, por ejemplo, el aborto sin las causales, que es como existe hoy en día, y también en otras materias también relacionadas a derechos salariales y laborales. Sin embargo, la mayor crítica, ¿cierto?, no está dirigida al actual gobierno, sino que al que va a asumir ya en los próximos días el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, quienes señalaron de que se van a mantener alertas, siempre unidas, ¿cierto?, en cuanto a estos posibles cambios o, como ellas lo han señalado, retrocesos en materia de derechos para las mujeres. Por ende, indicaban de que van a seguir reunidas y muy alertas, por tanto, a cómo se va a desarrollar los primeros meses del nuevo gobierno que va a asumir el 11 de marzo.
Perfecto, Andrea, muchas gracias.
Buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Familiares de personas que murieron por presunta negligencia médica se manifestaron en el Hospital Base de Valdivia exigiendo justicia y anunciando que están evaluando acciones legales. En el frontis del principal centro asistencial de la región se reunieron los cercanos de Pilar Jara y Dorca Mella, dos mujeres que ingresaron al establecimiento por distintos motivos, pero ambas tuvieron el mismo fatal desenlace. En el caso de Pilar Jara, una mujer proveniente de Lanco, falleció en enero de este año tras sufrir una perforación de arteria durante una endoscopía en el Hospital Base de Valdivia, lo que finalmente desencadenó una septicemia. La familia, en este caso, denunció negligencia, señalando que pese a ser un procedimiento simple, tuvo complicaciones y a pesar de presentar reclamos, no obtuvieron respuestas y finalmente la paciente fue internada en la UCI, donde finalmente falleció el 11 de enero de este año. Para rendir homenaje, su familia se manifestó en el frontis del Hospital Base de Valdivia. La radio fue al lugar y dialogó con Rolando Ávila, esposo de Pilar, quien apuntó a una tardía respuesta del personal médico en este caso.
Nosotros los que en este momento acusamos que fue tardanza, después que mi esposa salió del examen, en ese momento ella tenía un sangramiento, tenía algo roto adentro que le contaminó los órganos. Eso conllevó a que ella perdiera la vida.
El hijo de Pilar, Martín Ávila, confirmó que están redactando una demanda por lo que catalogó como una negligencia evidente.
Una negligencia evidente en todo lo que se tuvo que pasar. Nosotros como familia, principalmente lo que pasó mi mamá aquí. El abogado que nos está asesorando está haciendo una redacción de una demanda, evidentemente, porque aquí hay algo que se hizo y muy mal, y obviamente una negligencia evidente.
Dorca Mella es otro caso que también se expuso en esta movilización. Es una mujer de Los Lagos quien murió en agosto del año pasado tras realizarse diferentes exámenes por problemas a la presión que estaba sufriendo en ese periodo del año. Es así como fue trasladada desde el Hospital de Los Lagos hasta el de Valdivia, donde finalmente le hicieron otros exámenes electro. También le realizaron en el principal centro asistencial de la región, lugar donde finalmente tuvo una lesión en una de sus arterias que finalmente provocó su muerte. Así lo indicó su hija, Cecilia Fuentes.
El día sábado en la mañana nos llaman y nos dicen que teníamos que venirnos todos para acá porque mi mamá prácticamente había llegado fallecida a la UCI y que ellos habían estado como una hora haciéndola vivir. Los médicos nos decían de que había habido un problema durante el examen, que había habido una lesión en la arteria femoral, que había habido una hemorragia muy grande y que mi mamá entró en paro porque mi mamá se desangró.
Ambos casos fueron visibilizados en esta manifestación que se realizó en el frontis del Hospital Base de Valdivia exigiendo justicia, motivo por el cual también se desplegaron diferentes carteles con el rostro de ambas mujeres con el fin de visibilizar ambos casos que son denunciados por las familias como una presunta negligencia médica ocurrida al interior del Hospital Base de Valdivia. Agrupaciones de la región de Los Ríos criticaron la aprobación de la ley que permitía conmutar penas por derechos humanos, indicando que se estaría incumpliendo tratados internacionales e indicando que se está poniendo la impunidad por sobre la justicia. Un amplio rechazo generó en distintas organizaciones de la zona la votación del Senado que aprobó en general la tramitación del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas de cárcel, lo que encendió las alarmas en diferentes sectores de la sociedad. A través de una declaración firmada por diversas agrupaciones de Los Ríos, se cuestionó que la iniciativa legislativa avance en el Congreso Nacional, principalmente porque podría generar la liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar u otros sentenciados por delitos también de diferentes gravedades. La presidenta del Centro Cultural Museo en Memoria de Neltume, Angélica Navarrete, reconoció que se sienten impactados y responsabilizó a la derecha por la aprobación de la normativa, indicando que es una señal que pone la impunidad por sobre la justicia.
La verdad es que estamos todos las organizaciones de derechos humanos altamente impactadas, siendo mayoría en el Senado a la derecha, esté promoviendo una situación que más que beneficiar a estos criminales, da una señal de que la impunidad prevalece por sobre la justicia.
El presidente de la Agrupación de Expresos Políticos y Familiares de Valdivia, Pedro Mella, manifestó su descontento con la votación del Senado, indicando que con ello se incumplirían algunos tratados internacionales por la defensa de los derechos humanos.
Esto refleja un mal momento porque resulta de que las condenas son para cumplirlas y además de eso, los tratados internacionales están quedando fuera de todo lo que Chile ha firmado. Y eso nos preocupa a nosotros, de que el Parlamento se preste para beneficiar no tan solo a los violadores de derechos humanos, sino que esta ley también favorece a muchos violadores de personas.
Misma postura se manifestó en el gobierno. El seremi de Justicia, Jorge Ríos, apuntó a una pésima técnica legislativa en el proyecto de ley, haciendo un llamado a rechazarlo.
Se trata de un proyecto que mediante una pésima técnica legislativa busca generar efectos terribles en relación a criminales de lesa humanidad, obviando la graduación de estas penas, que se trata de delitos imprescriptibles, inadmisiables y que en el fondo ha generado consenso internacional. Y por lo tanto nosotros hacemos el llamado a rechazar este proyecto.
Las agrupaciones en general manifestaron preocupación por la continuidad de políticas públicas en materia de derechos humanos, sobre todo con el gobierno entrante, indicando que existe incertidumbre por la permanencia de recursos otorgados por el Estado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a la política, porque el diputado electo de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, criticó a los parlamentarios de Chile Vamos, Bernardo Berger y Gastón von Mühlenberg, por su trabajo legislativo, tildando el desempeño de ambos como reguleque. A pocos días de asumir su puesto en la Cámara de Diputados, el independiente con cupo de RN cargó con todo contra los dos legisladores salientes y cuyo periodo terminará el próximo 11 de marzo. En entrevista con Radio Bio Bio, Daniel Valenzuela criticó el desempeño de los diputados de Chile Vamos, Bernardo Berger y Gastón von Mühlenberg, catalogando su trabajo legislativo como reguleque. Valenzuela además indicó que lo más grave era que durante su campaña para llegar al Congreso Nacional, mucha gente le habría indicado que no conocían a los parlamentarios de su sector. Para el diputado electo, si los legisladores no defienden los intereses o los derechos de la gente, es mejor que se vayan a su casa.
Eres autoridad, tú tienes un compromiso de defender los intereses porque la gente te entregó un mandato, que es defender los derechos de la ciudadanía, sino para qué te elegiste, ándate a tu casa o anda a hacer lo que haces en el mundo privado. Principalmente a los diputados que tenemos en nuestro sector, el diputado Bernardo Berger y el diputado Van Buurenbroek. Y en reguleque, lo que más me criticaba es que los diputados de nuestro sector, la gente ni siquiera los conocía, que es mucho más grave. Es decir, si la población no conoce a sus parlamentarios, estamos en un problema de proporciones.
El diputado Bernardo Berger respondió a las críticas culpando al vínculo familiar de Valenzuela al ser cuñado de la senadora María José Gatica, señalando que nunca tuvo una delicadeza en el trato por parte de ambos.
Prácticamente yo tengo relación cero, digamos, con este señor porque él pertenece a una familia que siempre se ha caracterizado, más que nada, por desprestigiar a las personas. Él pertenece a la familia Valenzuela, de donde su cuñada, ¿no es cierto?, también es parlamentaria, es la senadora Gatica. Ellos nunca han tenido, hacia mi persona, alguna deferencia, digamos, alguna delicadeza en el trato.
Dicha actitud de ambos parlamentarios, según Berger, le hace mal a la política, señalando que fue lo que finalmente provocó su renuncia a la militancia en Renovación Nacional. La radio intentó conocer la postura del diputado Gastón von Mühlenberg, pero hasta el cierre de esta nota no fue posible obtener una respuesta a las críticas del diputado electo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En la próxima sesión del Consejo Regional de Los Ríos podría votar la entrega de recursos adicionales para la reposición de la Escuela Chile en Valdivia, instancia que se desarrollará entre el 17 y 18 de marzo. Un proyecto que ha sido constantemente postergado por diferentes situaciones ocurridas desde el 2020, que es cuando se comenzó ya a tramitar el inicio de estos trabajos que buscan darle un nuevo rostro al emblemático edificio ubicado en pleno centro de Valdivia. Recientemente hubo avances importantes, como es el caso de la obtención de la recomendación satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social, lo que finalmente autoriza a las próximas gestiones para continuar y de esta forma ya iniciar este proyecto que contempla una inversión superior a los 10 mil millones de pesos. Pero también hay recursos adicionales que podrían ser entregados por el gobierno regional de Los Ríos, que además tienen que ser aprobados por el Consejo Regional de Los Ríos mediante una votación por parte de todos sus integrantes. De acuerdo a lo indicado por la gobernadora regional subrogante, Marilia Barrientos, dicha sesión podría desarrollarse durante el 17 y 18 de marzo, cuando ya se podría votar la entrega de estos recursos adicionales que ascienden a 3 mil millones de pesos.
Perfecto, nosotros recibimos la información desde el Ministerio de Educación esta semana con respecto al RS y el compromiso del gobierno regional es llevarlo a la sesión de Consejo Regional en la comuna de Corral, que va a ser los días 17 y 18 de marzo.
Según Barrientos, el 17 de marzo se revisará el proyecto en la Comisión de Hacienda, que es donde finalmente se tendrá que resolver si pasa al plenario para ser votado esta aprobación de los recursos adicionales. Y ya el 18 de marzo en la comuna de Corral se deberá votar si es que se aprueba o se rechaza la entrega de estos recursos adicionales que finalmente se integrarán al presupuesto del gobierno regional de Los Ríos durante este 2026. Seguimos en materia de educación porque a casi tres años del incendio que destruyó la escuela Ann Sullivan de Valdivia, denuncian falta de apoyo para resolver el hacinamiento que funciona actualmente el único establecimiento para estudiantes con discapacidad visual del sur de Chile. El siniestro ocurrió el 21 de marzo de 2023. Tras la emergencia, los alumnos y docentes fueron trasladados de forma provisoria a dos salas de la escuela diferencial Walter Smith mientras se buscaba una solución definitiva. Sin embargo, casi tres años después, la situación se mantiene sin cambios. En medio de este proceso, se concretó el traspaso de la educación municipal al Servicio Local de Educación Pública, lo que, según la comunidad, habría complejizado las gestiones para encontrar un nuevo espacio para los 5 estudiantes y los 12 docentes del establecimiento. A comienzos de este año surgió una nueva preocupación, luego que la escuela Walter Smith planteara la necesidad de recuperar una de las salas que actualmente ocupa la Ann Sullivan debido al aumento de su matrícula. Tras una visita de representantes del SLEP al recinto, se acordó una solución temporal que permite mantener ambas salas para los estudiantes con discapacidad visual. Pese a ello, desde la comunidad educativa advierten que el problema de fondo sigue sin resolverse. Así lo señaló Carolina Angulo, asistente de la educación de la escuela Ann Sullivan, quien explicó que necesitan un recinto propio, indicando que la idea es recuperar el lugar, sin estrado.
Ahí hay salas, hay baño, hay cocina. Y queremos que nos devuelvan ese espacio que no se quemó. Nosotros necesitamos tener un espacio propio para atender a nuestros estudiantes, para poder también entregarle herramientas a los adultos que están hoy en día en Valdivia ciegos y que necesitan de la escuela. La escuela tiene más de 40 años. O sea, no podemos por esto perder el sello educativo que tiene la escuela.
La preocupación también es compartida por los padres de Vicente, alumno del establecimiento. Cristian Agüero y Mónica Aedo explicaron que en las actuales condiciones resulta muy difícil desarrollar el proceso educativo y que a su juicio con el hacinamiento se estarían vulnerando los derechos de los estudiantes.
Este estuvo en su momento en nuestro marco de Isla Teja, es un colegio completo. Comparado con lo que hay acá, es muy poco. Si se entiende, los profesores con poco hacen mucho.
Que los niños obviamente están vulnerados porque no tienen los espacios suficientes para que ellos se puedan desenvolver en este caso. Y los tíos también, pues, porque pueden tener muchas ideas, pero si no están los espacios no se puede hacer mucho. O sea, tres años y que no haya ninguna solución, de verdad que yo considero que no ha pasado mucho tiempo.
Desde la escuela Walter Smith, su directora Verónica González recordó que tras el incendio fue su propia comunidad la que ofreció dos salas para recibir a los estudiantes y funcionarios de la Ann Sullivan. No obstante, explicó que el aumento de matrícula y estudiantes repitentes generaron este año un curso con 13 alumnos, superando el máximo permitido por la normativa, que es de 8 por sala, viéndose en la necesidad de solicitar una de las dos salas. Ante este escenario y mientras se busca una solución definitiva, la directora de la escuela Walter Smith explicó que se acordó junto al SLEP dividir la sala de profesores del establecimiento para habilitar un nuevo espacio de clases. Consultado al Servicio Local de Educación Pública sobre la problemática, declinaron referirse al tema. Mientras tanto, los padres, apoderados y la comunidad educativa de la escuela Ann Sullivan reiteraron que iniciarán gestiones y se movilizarán para recuperar durante el año un espacio propio y definitivo para el establecimiento.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El conjunto habitacional Paillao finalizará sus obras a finales de marzo e involucra el traslado de 149 familias de los sectores San Pedro y Los Alcaldes de Valdivia. El jefe del Departamento Técnico del Servio de Los Ríos, Jorge Hervia, indicó que están prontos a finalizar las obras, mencionando los trabajos que les falta para poder terminar el proyecto.
respecto de que indicó la empresa constructora que la obra misma debería terminar su obra física, digamos, lo que es ejecución, a final de este mes de marzo. Queda por ejecutar algunos pavimentos y unas veredas, aparte de las áreas verdes del conjunto, y algunas obras relacionadas con la instalación eléctrica y también con la conexión sanitaria.
Además, Herbia explicó que el complejo está compuesto por 60 departamentos, 89 viviendas y una sede social. Además, contará con áreas verdes con juegos infantiles, obras de vialidad que considera calle y pasaje completo e incluso una planta elevadora de aguas servidas para resolver problemas sanitarios. La iniciativa beneficia en total a 149 familias pertenecientes a los conjuntos de San Pedro y Los Alcaldes, quienes serán trasladados debido a la mala calidad de los materiales de construcción, además de problemas estructurales de los conjuntos en los que residían. Sus viviendas actuales serán demolidas para la construcción de otro proyecto habitacional. El representante del Servio explicó que durante abril estará en proceso la entrega del conjunto, sin embargo, no entregó una fecha precisa para su recepción.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Atentos, porque se proyectan precipitaciones para esta jornada en gran parte de la región de Los Ríos. Por ejemplo, acá en Valdivia se espera una máxima de 21 grados y se espera que las precipitaciones ya comiencen a presentarse durante la tarde, aproximadamente las 16 horas. En Corral también se esperan precipitaciones y una máxima de 18 grados. En Los Lagos y Paillaco se esperan máximas de 24 y 22 grados. En La Unión se esperan máximas de 23 grados. En Futrono y en Panguipulli se esperan máximas que llegarían a los 24 y 23 grados, mientras que en Mariquina se esperan máximas de 23 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Se informa de un angostamiento en la Ruta 5 Sur por trabajos en el kilómetro 805 de sur a norte en la comuna de Mafil, y el tránsito está habilitado solo por la pista izquierda. Además de eso, se entregan algunas recomendaciones como, por ejemplo, si ante un incendio el humo afecta tu visibilidad, reduce tu velocidad y acata las indicaciones del personal de emergencia que se encuentra en el lugar.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Exactamente 14 horas con 32 minutos. Les hemos ofrecido una hora y 32 minutos de información independiente, pero usted siga en sintonía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes. Cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Vamos a revisar algunas informaciones del deporte porque hoy continúa la sexta jornada del torneo de fútbol nacional, pero también revisaremos informaciones sobre el fútbol internacional, principalmente en la participación de chilenos. También hay novedades en el hockey césped, donde las Diablas Rojas lograron la clasificación al próximo mundial, y actualizaremos los podios en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. Toda la información del deporte, la voz de Felipe Espina.
se va a disputar un solo partido. Esto es en la disputa de la sexta fecha del torneo del fútbol profesional chileno. Será por la tarde, tarde-noche. A las 8:30 van a jugar Palestino y Cobresal. Esta fecha va a terminar, juegan ayer en la Cisterna, ¿no? Ahora que obviamente tiene luz, se pueden jugar partidos nocturnos. Y la fecha la van a cerrar mañana a las 20 en el Estadio Nacional Universidad de Chile ante la Universidad de Concepción. Centrados hoy, por lo menos en la cartelera de Bío Bío Deportes, en lo que tiene que ver con la Liga de España. Se juega la fecha 27 desde las 2:30 el Sevilla, con Alexis Sánchez como titular, con Gabriel Sasso fuera incluso de la citación. No sabemos si es por decisión técnica o tuvo algún inconveniente físico. El lateral ex capitán de Colo Colo no está en la nómina. El Sevilla recibe al Rayo Vallecano. Juega el 14, que es el Sevilla, ante el 13, que es el Rayo Vallecano. Matías Almeida, técnico argentino del cuadro de Nervión, y el adelanto de este compromiso.
Para mí jugamos con uno de los equipos que juega mejor en esta liga. No importa el puntaje, sino su manera, su estrategia. Tienen jugadores dinámicos, modifican, presionan, tienen control, son agresivos. Creo que enfrentamos un rival difícil, como todos para nosotros.
Son rivales muy complejos todos para el Sevilla, lo decía Matías Almeida, porque está en una posición incómoda, con muchas críticas además de los medios de comunicación y sus hinchas, que no le perdonan el rendimiento que ha tenido el cuadro sevillista durante esta temporada. Cambiamos, transmite la radio ese partido, Sevilla ante Rayo Vallecano, después de Radiograma. Cambiamos de deporte, hablemos de hockey césped. Ayer, histórica, extraordinaria la actuación de las Diablas. Derrotaron a Japón y avanzaron con esto, o lograron con esto, la clasificación al Mundial, que se va a disputar en Bélgica y Países Bajos en octubre de este año. Hoy se va a jugar la final, juegan ante Australia. En la fase de grupos ya le ganaron a las australianas 2-1, y este es el análisis que hace Manuela Urroz, capitana del equipo chileno, de la selección femenina de hockey césped, a propósito de estar viviendo esto, la posibilidad de ser campeonas del premundial con la clasificación ya asegurada para la Copa del Mundo.
No sé si hace 4 años me imaginaba estar a esta edad, como estoy hoy, feliz, disfrutando el proceso, entregando en un muy buen momento, disfrutando con este equipo. La vida te sorprende, este equipo te sorprende, es un orgullo, es un lujo ser la capitana de este equipo. También es un desafío día a día de poder liderar a este equipo, que son grandes mujeres, grandes personas, mujeres muy inspiradoras en todo lo que hacen, atómicas, la verdad, me sacó el sombrero por todas ellas.
A las 20:15, entonces, 8 de la noche con 15 minutos, se va a disputar allí en el centro del hockey Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional este partido entre Chile y Australia en la final del premundial. Recordemos que Chile ya está clasificado a la cita planetaria. Fórmula 1 se disputó esta mañana, muy breve, Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada. Russell, Antonelli y Charles Leclerc para el podio de esta carrera, que tuvo a Lewis Hamilton terminando cuarto, Lando Norris, el actual campeón del mundo, terminando quinto, y a Max Verstappen, el 4 veces campeón, el piloto neerlandés de Red Bull, llegando en la 6ta posición.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1 millón 8 mil pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bío Bío Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Hacemos con
Puerto de Plata, tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
What should it be? Hey, I got it. I don't remember too clearly how smelly your beer and obsession, CK. Cool!
Okay, let's go.
Shame.
tardes a todas y todos quienes nos escuchan hoy, 8 de marzo, un día especial, ¿cierto? Una fecha que nos invita a reflexionar, a recordar y a reconocer también. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una jornada que tiene su origen en, bueno, en luchas históricas de miles de mujeres que levantaron la voz por derechos que hoy parecen básicos, como por ejemplo usar pantalones, tener una carrera profesional, abrir una cuenta de banco. Cosas tan básicas han sido posibles, han sido conquistadas por esfuerzo, organización y valentía de miles de mujeres. Oye, te vamos a estar contando de muchas cosas el día de hoy. Desde el portal de BioBio de Chile tenemos disponible una nota donde tenemos información sobre mujeres chilenas, líderes e influyentes que destacan y han transformado el mundo. Te vamos a estar contando de esto y mucho más, así que mantente la sintonía.
Lo que había dado y lo que
nos han llegado mensajitos, saludos por ahí, gifts, videitos también, todo tipo de mensaje desde Puyuhuapi, esto en Puerto Aysén. Pablo nos comenta: buenas tardes, amigos de la Biobío. El 8M es un día de reflexión, de igualdad de género, a no tener miedo a que no incomode la palabra equidad de género. Desde bien lejos nos escribe ahí Pablo. Oye, claro, importantísimo. Y en ese mismo contexto estábamos hablando de, bueno, la importancia de este día, ¿no? Que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero, claro, esta fecha está destinada a reconocer el rol de las mujeres en la sociedad. El origen de este día, recordemos, se remonta a manifestaciones femeninas desde finales del siglo XIX, ya comienzos del siglo XX. Este movimiento parte en Europa y Estados Unidos, un movimiento que parte como exigiendo mejoras en las condiciones laborales y principalmente en materia política, ¿cierto? Derecho al voto. Bueno, todo es político, ¿no? Bueno, tras décadas de reivindicación, en 1975, Naciones Unidas formalizó esta fecha para conmemorar la lucha femenina por una participación igualitaria en la sociedad. Ahora, contexto Chile, podemos hablar de Elena Cafarena, por ejemplo, abogada y precursora del movimiento pro-emancipación de la mujer chilena, que gracias a ella se impulsaron cambios que a lo largo de las décadas permitieron aumentar la participación de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. Pero claro, sin duda desde una esfera política igual importante. Desde la cultura, el deporte, desde variados aspectos, ¿cierto? A ver, desde el mundo político, desde acá del portal, se elaboró esta nota y se destaca el protagonismo de Michelle Bachelet, que se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de la República, recordemos, en dos periodos, entre el año 2006 y el año 2010, y luego entre el año 2014 y 2018. Bueno, así como Bachelet, diversas mujeres han logrado acceder a cargos que históricamente han sido desempeñados exclusivamente por hombres, tanto en organismos del Estado como en instituciones gremiales. Bueno, también está el caso de Gloria Ana Chevesic, quien fue elegida la primera mujer en presidir la Corte Suprema de Chile, el máximo tribunal del país y máxima autoridad del Poder Judicial. Y bueno, así en el ámbito político-judicial también se releva el trabajo de Dorothy Pérez, que se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de Contralora General de la República tras más de 90 años de la existencia de este organismo estatal. Por su parte, bueno, hay más figuras sin duda relevantes. Te vamos a seguir contando de esto y mucho más, así que mantente en la sintonía.
It's just an old beat-up truck. Some say that I should trade up now that I got some jangle in my pocket. But what they don't understand is it's the miles that make a man. I wouldn't trade that thing in for a rocket. What they don't know is my dad and me, we drove her out to Tennessee. She's still here, now he's gone. So I hold on. It's just an old beat-up box. It's rusty strings across the top. It probably don't look like much to you, but these dents and scratches in the wood, yeah, that's what makes it sound so good. To me, it's better than brand new. You see this here flat-top guitar's had my back in a million bars, singing every country song. So I
looking at. Yeah, let me tell you something. I hold on. I hold on. Can you hear me, baby? I hold on.
Estábamos comentando entonces esta nota que está disponible en el portal de BioBio Chile, la parte de sociedad, donde aparece esta lista de mujeres chilenas, líderes influyentes que destacan y que también han transformado el mundo. Todo esto en el contexto del 8 de marzo, ¿cierto? La conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Varios han enviado mensajitos por ahí de saludos, ¿cierto? Opiniones también. Bueno, vamos a seguir comentando durante el día respecto de esto. Estábamos viendo cómo va esto en tema político, ¿no? Cómo las mujeres que se han destacado en temas políticos, tenemos a Michelle Bachelet, ¿cierto? Quien se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de la República en dos periodos, recordemos. También a Rosana Costa, primera presidenta del Banco Central de Chile. Rosario Navarro, primera mujer en ser elegida presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa. Dorothy Pérez también, la primera mujer en asumir el cargo de Contralora General de la República. Iris von Bana, que destaca a nivel internacional como una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio estimado de 28.100 millones de dólares. Bueno, von Bana es la única mujer latinoamericana incluida entre las 100 primeras posiciones de la prestigiosa lista de Forbes 2025. Pero hay más, tenemos más información destacada respecto del área de la ciencia, por ejemplo, del deporte, de la cultura, así que síguenos acompañando.
En domingo, mientras descansas,
Bio Bio te informa y acompaña.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa.